En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son ya las 10:30, 9:30 en Canarias y como todos los miércoles, a esta hora, La Voz de los Recursos Humanos en la sintonía de Gestiona Radio. Cecilia Zubiri, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos días?
Pues muy bien. ¿La semana pasada? Muy bien, la verdad, muy bien. Ahora estoy un poco con la muela
del juicio.
Con la muela del juicio, pero bueno, podría hacerlo bien. No puedo casi ni hablar, pero bueno, aquí estoy dándolo todo.
Irás a ver al dentista, o eres más o que te vas a aguantar con la muela del juicio ahí.
Pues, es que me da un poco de miedo enfrentarme a tener que sacármelas un poquito.
¿No te gusta el dentista?
Nada.
A mí tampoco, pero a veces hay que ir, ¿eh?
Hay que ir porque
más
el dolor...
Más que nada porque si no luego te llevas el susto de lo que te puede costar la visita. Que vayas, claro.
Claro, claro.
¿Mm? Álvaro López, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando.
¿Y tú qué tal?
Pues yo bien, trabajando de arriba abajo sin parar todo el día.
Ayer de insolación, ¿no?
Ayer estuvimos de insolación, sí, en un torneo de golf, en el torneo de golf de RH Digital, y la verdad que muy buena experiencia y muy contentos todos.
Mariano Zuña, director de RH Digital, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, ¿qué tal?
¿Cómo fue ese torneo?
Fue muy bien, estuviste con nosotros, no nos quisiste acompañar, pero bueno, como dice Álvaro, la verdad es que salió muy bien. Encargamos un día de sol y creo que nos pasamos un poquito.
Pero no fui porque no podía, evidentemente.
Ya.
Me hubiera encantado ir a tomar el sol. Como no lo tomo, estoy blanco como la leche.
Nosotros pues nos hemos quemado, ¿eh?
Sí, lo veo. Que os ha dado una buena insolación. Es que, ¿cuántas horas estuvisteis por ahí dando vueltas por los greens?
Pues fueron 5 horas de juego, ¿no?
5 horas.
Sí. Además, fue mi segundo campo, o sea que muy contento por vosotros.
Y ayer que fue el primer día, que de verdad hizo calor en Madrid, ¿no? Y que parece que el verano se acerca, pues fíjate. Bueno, Álvaro, cuéntanos qué vamos a tener esta noche.
Pues esta noche tendremos nuestras secciones, el editorial de Mariano Zúñiga, tendremos las noticias de actualidad, ofertas de empleo, la entrevista al invitado y más sorpresas para nuestros oyentes.
Y si queréis poneros en contacto con nosotros, nos queréis hacer llegar alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna crítica, si es constructiva mejor. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico.
¿Yo misma?
Sí,
pues,
sí, tú.
Pueden mandarnos un email a redaccion@rrhhdigital.com.
Y si estamos en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, Álvaro.
Pues en Twitter, @rrhhdigital, o con el hashtag del programa, @lavozrrhh.
Muy bien, pues empezamos. Por cierto, que se nos ha olvidado decir que Ana Toro ha sido ya mamá.
Efectivamente.
Hay que darle la enhorabuena tanto a ella como a su marido.
Y como al pequeño Alejandro.
El pequeño Alejandro, que nos mandó alguna foto y además es muy guapo.
Es una monada, ¿eh?
Es una monada, ¿verdad?
Qué guapos están los dos.
Se parecen a madre, gracias a Dios.
Ya están en casa, todo ha ido estupendamente. Así que nada, ahora a descubrir lo que es tener dos, que no es lo mismo que tener uno. Lo digo yo que no sé de sobra. En fin, empezamos con el repaso de la actualidad. Esta semana, evidentemente, tenemos que hablar del paro. Los datos los conocíamos ayer, ¿no? Cuando conocimos los datos del paro. Bueno, la cuestión, que ha bajado en 111.916 personas durante el mes de mayo.
Así es, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en mayo en 111.916 personas respecto al mes anterior, su mayor descenso en este mes desde el inicio de la serie histórica, en 1996, hasta situarse el total de parados en 4,5 millones, según informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado mes la cifra de 4.572.385 desempleados, tras reducirse en el último año en 318.543 personas. En términos desestacionalizados, el paro se redujo en mayo en 24.604 desempleados, su mayor descenso en este mes desde 1998, y ya acumula su décimo recorte mensual consecutivo, lo que no sucedía, según el Ministerio, desde el año 1999.
Sin lugar a dudas, una buena noticia, porque lo importante es que la gente pueda trabajar. Eso es lo importante. Luego, si se pueden mejorar las condiciones, pero lo importante es que la gente pueda trabajar. En fin, la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, confía en recuperar la mitad de autónomos perdidos durante la crisis en 2014.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha calificado de espectaculares los datos del paro registrados en España en mayo y ha afirmado que a lo largo de 2014 se van a recuperar la mitad de los autónomos perdidos durante la crisis. Amor ha resaltado que hoy hay menos paro, más autónomos con más trabajadores y más empleo estable. Esa es la mejor de las noticias, ha afirmado. El presidente de ATA ha señalado que el ritmo de generación de empleo es más rápido que lo que algunos pensaban y ve previsible que si este se mantiene apenas 2 años, se va a conseguir reducir la tasa de paro por debajo del 20%.
Ojalá se cumpla esa previsión. Y el programa Yo Soy Empleo del BBVA crea 5.000 puestos de trabajo en un año.
El programa Yo Soy Empleo de BBVA ha contribuido a la creación de 5.000 puestos de trabajo en los últimos 15 meses, por lo que ha alcanzado la mitad de su objetivo, que era ayudar a pymes y autónomos a contratar a 10.000 desempleados. Según ha informado el banco, de los 4.924 nuevos puestos, 3.457 son indefinidos, lo que supone el 70%, y 1.467 temporales de duración mínima de un año. Las personas contratadas acumulaban una media de 14 meses en el paro y el 39% son menores de 30 años. Debido a la buena acogida de los módulos formativos impartidos por Yo Soy Empleo, se ofertarán hasta 1.000 nuevas plazas para que más pymes puedan beneficiarse.
Y un último apunte, el grupo Actialia presenta en BID Barcelona su especialidad en emprendedores.
Grupo Actialia, comunicación desde su fundación hace ya más de 14 años, ha estado siempre muy vinculado a ofrecer servicios a emprendedores, aportando toda la parte de publicidad, comunicación y marketing de forma integral. Hoy Grupo Actialia es una empresa referente del sector en pleno crecimiento con más de 2.000 clientes, confiando en sus servicios de diseño de páginas, diseño gráfico, imprenta, rotulación y marketing online, entre los cuales hay empresas multinacionales, organismos oficiales, pymes y autónomos. Ser emprendedor e iniciar un nuevo proyecto requiere de un gran esfuerzo y trabajo, por ello contar con los mejores proveedores es esencial para conseguir los objetivos.
Y como siempre cada miércoles, después de la actualidad, la opinión. Mariano Zúñiga, director de RH Digital, todo tuyo.
Pues nada, esta semana que está siendo muy activa, porque abdica el rey, baja el paro, tenemos nuestro torneo de golf. La verdad es que pinta bien, ¿eh? Uh-huh. Pues nada, desde RH Digital siempre hemos tenido la intención de dinamizar el sector de los recursos humanos y establecer eventos que se repitan año tras año. Al igual que en la primera edición, que se celebró en el Olivar de la Hinojosa, hemos celebrado ayer la quinta edición de nuestro torneo de golf, bajo un sol radiante y una temperatura digna del mes de junio. Un año más, el torneo ha sido un éxito de participantes, directivos, colaboradores, patrocinadores e invitados compitieron noblemente disfrutando en plena naturaleza de una jornada de empresa y deporte, golf y networking. Igualmente, disfrutamos de un welcome pack cargado de regalos. Al término de la competición se celebró un cóctel de entrega de premios en la que los jugadores, invitados y patrocinadores disfrutaron de una agradable charla y del ya tradicional sorteo de regalos. En esta ocasión contamos con Álvaro Beamonte, que para que no lo conozca, pues está en Canal Plus y es uno de los comentaristas más conocidos. Uh-huh. Este torneo no sería posible sin la apuesta de los patrocinadores Cheque Gourmet, Eulen Flexiplan, Globality, Cupatisa y BMW Madrid. Y colaboradores especiales como Cafés Guilis, Diágoras, Kinépolis, Elephant and Castle, El Corte Inglés, Campofrío, Ibarra, Balarús, Fundación Real Madrid, Comefruta y Creas. Sin olvidarnos de todos y cada uno de los valientes participantes que hicieron un hueco en sus apretadas agendas para disfrutar de un día de deporte con compañeros del sector y demostrar su maestría con el swim. Y, por supuesto, no me quiero olvidar de nuestro fenomenal equipo que con su trabajo lograron que el éxito fuese redondo. Nos vemos en la sexta edición.
Muy bien, gracias Mariano.
Ofertas de empleo.
Vamos ya con el repaso. Algunas de las ofertas de empleo que podéis encontrar en la sección empleo en RH, entrando por supuesto en rrhhdigital.com. Álvaro, cuéntanos la primera de esta noche.
Pues en nuestra primera oferta se busca consultor de procesos de recursos humanos. Expertir selecciona para importante multinacional un consultor de procesos de recursos humanos para su departamento interno de recursos humanos. Se requiere experiencia en elaboración, ejecución y seguimiento del plan de desarrollo, clima laboral, evaluación del desempeño, feedback 360, definición de objetivos, análisis y descripción de puestos, definir y garantizar la aplicación del plan de acogida, diseño funcional del modelo de competencias, gestión del conocimiento de la compañía para ejecución por recursos humanos y, sobre todo, gestionar el desarrollo de las políticas de retribución y programas de beneficios sociales, asegurando la normativa vigente y la política de la empresa. Se requiere un nivel alto de inglés y una experiencia de más de 5 años.
20 minutos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Es momento ya, en la voz de los recursos humanos, de saludar a nuestro invitado esta noche, a Francisco Cabrera, gerente de Management Activo. Francisco, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Sí?
Sí.
¿Te gusta venir a la radio estas horas?
Sí, bueno, una experiencia.
Una experiencia, ¿no? Porque habitualmente, si no, a estas horas, ¿dónde están? En casa, ¿no? Tranquilamente. ¿O no?
Depende del día.
¿O el trabajo te puede llegar hasta estas horas?
Bueno, si estoy en Málaga, tengo la suerte de estar en Málaga, suelo estar en casa.
Ajá. ¿Y si no? ¿Si te pilla fuera de casa?
Puedo estar en un hotel, puedo estar en una cena de trabajo, puedo estar
La dura vida en el ejecutivo. Bueno, Francisco Cabrera es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna y MBA por EADA. Fue director de Recursos Humanos del Grupo Casanova, posteriormente gerente del Centro de Alto Rendimiento Comercial de Instituto de Práctica Empresarial. Tras esta etapa se incorporó a Donaire, empresa especializada en belleza y estética, como gerente. En la actualidad ya hemos dicho que es gerente de Management Activo, y yo quiero que me cuentes exactamente qué es Management Activo para quien no lo conozca.
Bueno, Management Activo es una empresa que surge con tres ideas de negocio, que era hacer eventos a nivel nacional muy focalizados en el sector empresarial, solo en el sector empresarial. Por otro lado, dar una formación diferente, una formación muy especializada a medida, es decir, como consultora y después de formación. Y luego trabajamos el NPS, Net Promoter Score, para las empresas, ¿no? En España todavía no estaba implantado mucho, pero teníamos la suerte de contar con personas certificadas en NPS. La realidad es que, como todos los proyectos cuando comienzan, se ha desarrollado principalmente en el sector de lo que son los eventos para empresas, en tres sectores: eventos propios, como hablaremos luego de Diálogos para el Desarrollo de Andalucía Management u otros, eventos que hacemos con partner, que vamos a la par, y marca blanca, ¿no? Es que cuando tú a una marca importante le haces su convención o su evento, y quien aparece y la imagen que se ve es la de dicha marca.
Muy bien. Por cierto, que si alguien quiere conocer más a fondo vuestra empresa, hay una página web que es managementactivo.com, ¿verdad? Y ahí pueden perfectamente consultar todos vuestros servicios, por si, bueno, hay alguna empresa que los necesite.
¿Sí? A la disposición.
Mariano.
Hola, Francisco, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mariano?
Encantado de tenerte aquí con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación.
Que has mencionado hace un momento Diálogos para el Desarrollo y Andalucía Management. ¿Podrías explicar un poco a nuestros oyentes, por ejemplo, qué es Andalucía Management?
Sí, claro, Andalucía Management, además el niño bonito, surgió al mismo tiempo que surgió la empresa, es decir, fue casi el motivo de que surgiera la empresa. En aquella época asistía a un evento que ya no existe, se llamaba Expo Management, que veníamos algunos a Madrid, y dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos a nivel de Andalucía, a reunir el tejido empresarial de Andalucía, ¿no? Y ahí surgió lo que es Andalucía Management, ¿no? La idea que era que los ponentes fueran empresarios que hablaran a empresarios, no, que está muy bien, no speakers típicos profesionales que se dedican, sino no, empresarios hablando a empresarios. Y luego que fuera un punto de encuentro donde consiguiéramos sacar al empresario de Almería, de Jaén, de Cádiz, de Sevilla, de distintos sitios, de su día a día, e interactuara con los otros, ya fuera para conocer experiencias de los demás, o, y es lo deseable para ellos y para todos, o para networking e interaccionar comercialmente, ¿no? Hemos tenido suerte, hemos habido muchísima gente detrás apoyándonos, y bueno, estamos por la quinta edición y por suerte todos los años creciendo, ¿no?
¿Y esta quinta edición para cuándo la tenéis prevista?
El 13 de noviembre. 13 de noviembre en Málaga. Tenemos, lo que sí es verdad, que tenemos sede fija en este formato. Si tenemos la sede fija en Málaga, tendremos la quinta edición.
¿Y entonces este evento se dirige a
empresarios? Empresarios y directivos de normalmente empresas medianas y grandes, ¿no? No se le cierra a nadie, es decir, hay muchas veces que asisten empresas de directivos de institucionales, de administración pública, o micropymes. Siempre son los menos, ¿no? El global, el 80%, son empresarios y directivos de medianas y grandes empresas.
Lo digo como lo de ser emprendedor está de moda, por si también hacéis hueco a los emprendedores, en este caso no.
Sí, y además se habla de ello.
Vale. ¿Y Diálogos para el Desarrollo?
Diálogos para el Desarrollo surge bueno, es distinto, surge una idea. Queríamos experimentar lo que era un almuerzo. Yo en mi etapa en Barcelona asistía mucho a almuerzos empresariales y había dos cosas que me chocaban. Una era que era, en general, que era una charla de una persona donde teníamos todo que escuchar, donde no se reflexionaba y se interactuaba. Y la segunda, que muchas veces en Barcelona coincidía la charla con el almuerzo, ¿no? Y dijimos, oye, esto hay que separarlo, ¿no? Entonces surgió la idea de poner dos personas que pensaran diferentes, discutiendo, hablando sobre un tema, a veces discuten, y reflexionando, ¿no? Fuera del tema económico, fuera de diferente, ¿no? Luego un almuerzo, y luego tras el almuerzo, lo que es el postre y los cafés, que las personas pudieran preguntar a los asistentes. Es un formato que lleva de 1:30 a 5 menos cuarto. Lo testeamos con Jordi Sevilla y Manuel Pimentel, porque nos parecían dos personas exministros con mucha credibilidad en el sector empresarial. Nos fue muy bien, y lo cual tienen ellos muchísimos más méritos que nosotros, todo el tema. Y bueno, por suerte hoy en día pues lo hacemos en Bilbao, en Barcelona, en Tenerife, en Málaga, en Mallorca, en Murcia, en distintas ciudades. Un formato que ha tenido una gran acogida y que nos permite además reunir al empresario de aquella ciudad a la que vamos y también conocerlo, ¿no? Conocer distintas realidades, ¿no? Procuramos personalizar el contexto del debate en función de y los ponentes en función de la ciudad. No es lo mismo ir a Almería o Murcia, ciudades principalmente de empresas exportadoras hoy en día, con el tema de internacionalización, más que exportar, ellos se ubican en los países a los que van, por lo tanto se internacionalizan. Es muy diferente que ir a Tenerife o que ir a Barcelona, ¿no? Procuramos adaptarnos a la empresa y en función de eso buscar la pareja más idónea.
En la presentación Fernando mencionaba que había sido director de Recursos Humanos y entonces por esa experiencia, ¿cómo ves la evolución de la función de Recursos Humanos en estos momentos?
Bueno, nadie es perfecto. Yo soy financiero y nunca me gustó muchísimo el tema de las finanzas. Antes, además, había sido ya emprendedor, luego estuve en distintas empresas. Tuve, por casualidad de la vida, 4 años como director de Recursos Humanos del Grupo Catalán cuando yo vivía en Barcelona. Surgió en una etapa y acabé siendo el director de Recursos Humanos. Me encantó, me apasionaba la gestión con las personas, siempre me ha gustado. Y ya en aquella época, no se hablaba tanto de recursos humanos. A mí me sigue chocando el tema de director de recursos humanos, era más gestión de personas, incluso de los procesos, ¿no? Estábamos muy metidos en el proceso. Yo creo que es clave, yo creo que debe estar en los consejos. Yo estaba en el consejo de administración del grupo empresarial, es decir, yo estaba, cuando se tomaban las decisiones en el comité de decisión, ahí estaba yo, ¿no? Yo creo que, no porque estuviera yo, que seguramente era un error, pero me refiero que en general en todas las empresas deben estar, porque dan una visión muy global y tienen el sentido, siempre y cuando realmente tengan el pálpito de las empresas, ¿no? A veces hay personas que hacen una labor más administrativa. Yo creo que ese rol en recursos humanos debería desaparecer.
Sí, ya ha cambiado. La verdad es que ha ido cambiando la figura del director de recursos humanos y lo estamos viendo con todos los que nos acompañan noche tras noche para bueno, pues, darnos cuenta de que efectivamente el director de recursos humanos ya no es solamente el que contrata o el que despide o el de la nómina, ¿no? Eso está claro. Por tu experiencia en el liderazgo, ¿hay escasez de liderazgo en nuestro país?
No lo creo. A nivel empresarial no lo creo.
¿Tú crees que no?
No creo que haya falta de líderes en nuestro país a nivel empresarial. Sí es verdad que al empresario le cuesta sacar la cabeza porque leí una encuesta no hace muchos años donde los libros de texto, se hizo un estudio, creo que fue el Consejo de Empresarios, donde de 36 libros que analizaron, en 32 se hablaba del empresario como algo malo, negativo, ¿no? Y solo en 2 como algo positivo, ¿no? Generadores de empleo. Yo creo que al empresario, y un ejemplo típico es Amancio Ortega, que le gusta estar fuera de los focos, a los grandes empresarios, la mayoría de ellos, con excepciones, si os dais cuenta, no quieren estar en los focos, ¿no? Pero sí hay grandes empresarios y con mucho empuje, ¿no? Pasa que todavía tenemos un hablar de ellos como algo negativo. De los empresarios, si lees la prensa, a lo que vosotros dedicáis, la prensa general, no la especializada, la general, normalmente sacan más noticias negativas que positivas de ellos. Entonces, si yo para asomar la cabeza y que me cascan, yo prefiero seguir gestionando mi empresa y estar tranquilo.
Pues qué mal, ¿no? Digo, digo porque nosotros no nos dediquemos a cascar a los empresarios. Yo desde luego que no, porque yo me he conseguido emprendedor. Aunque ahora me veas aquí delante de un micrófono, yo me he conseguido emprendedor. Y yo creo que no hay mejor actitud de una persona ante el mundo que decir, bueno, antes que esperar que alguien me dé trabajo, voy yo a emprender, voy yo a intentar ganarme la vida.
Sí, pero te comentaba antes lo de por ejemplo, el formato de diálogo para el desarrollo. Conoces muchísimos empresarios con empresas muy respetables, estas empresas de facturaciones de 300, 500, 700 millones de euros, si quieres, que nadie conoce y que ellos tampoco quieren. Y si te tomas un café con ellos y arañas un poco, al final siempre ha habido una experiencia, es decir, es una actitud que hay y no es de falta de liderazgo, porque si algo nos va a aportar esta crisis es un proceso importante de internacionalización del tejido empresarial español. Uh-huh. Si acogemos los datos previos al 2008 y vamos a coger los datos del 2015, el nivel antes exportábamos, ahora ha sido internacional. Es decir, ahora tú ves empresas con 4 fábricas en la India, empresas con... Y no hablamos de las del IBEX, estamos hablando de otro tipo de empresas que se han internacionalizado, se han buscado la vida, no ha quedado otra, pero ha servido.
Y antes de terminar, porque siempre preguntamos el talento, hablamos de talento en el programa, ¿hay una fuga de talento en nuestro país tan evidente como se dice o tú crees que no?
Yo creo que sí. Ahora, el tema es si es malo o bueno.
¿Es malo o es bueno?
Pues yo creo que se vaya la gente no es malo.
Siempre que vuelva y aporte lo que ha aprendido.
Siempre que un porcentaje importante de ellos vuelvan y aporten lo que han aprendido. Volver no van a volver todo, pero va a pasar también en el sentido contrario. Es decir, aquí vendrán alemanes, vendrán norteamericanos, vendrán japoneses y se quedarán y nos traerán su talento. Nosotros siempre lo vemos en negativo, es lo que te decía antes. Sí. El japonés que se ha formado y que ha hecho su inversión, el Estado japonés en formarlo y desarrolla aquí su trabajo, al final deja su talento aquí. Bueno, pues es un toma y daca.
Muy bien, Francisco, ha sido un placer tenerte con nosotros.
El placer ha sido mío.
Francisco Cabrera, gerente de Management Activo, lo que hemos dicho antes. Si queréis conocer más de Management Activo, pues le añadís un .com en el navegador y ahí entráis y os enteráis. Gracias, Francisco. Hasta otro
Muchísimas
día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos y despedimos esta noche, Cecilia?
Pues contratamos al descenso del paro. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INE, bajó en mayo en 111.916 personas respecto al mes anterior, su mayor descenso en este mes desde el inicio de la serie histórica, en 1996, hasta situarse el total de parados en 4,5 millones.
¿Y despedimos?
A la estacionalidad en el empleo. Nos encantaría que todo el año fuese un buen momento para encontrar trabajo y no sufrir esos picos que a posteriori generan desilusiones.
¡Para bailar la bamba!
Como empieza a venir el calorcito, cómo no buscar canciones que ya nos recuerdan el verano, ¿eh? La Bamba de los Lobos, además es una canción estupenda. Que evidentemente el autor Richie Valens, pues lo que pasa siempre, tuvo aquel accidente de avión y no pudo disfrutar de su éxito. Y luego los lobos recuperaron la canción. En fin, que no me voy a enrollar con la música, que esto es Recursos Humanos. A mí es que me gusta mucho la música, yo creo que ya se ha notado. Escarlata González, directora de buenalea.com, el portal para pedir presupuestos de formación y que nos acompaña todas las semanas. Escarlata, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno.
Desde aquí mando un abrazo a Ana. Felicidades.
Ay, ¿verdad? Muy bien, sí. Ana. Ahí está, el abrazo de Escarlata. Venga, cuéntanos.
Bueno, pues hoy vengo a hablaros de las empresas que crean su propia universidad, las llamadas universidades corporativas. No sé si os suena de algo. Según Top Employers, las universidades corporativas se consolidan como una tendencia de formación, tanto en España como a nivel internacional, según un análisis realizado por la compañía entre las empresas certificadas con este sello, que suponen en la actualidad 845 a nivel mundial y 55 en España. Entre los objetivos de estas empresas que quieren alcanzar está garantizar el desarrollo de los empleados, una formación pues muy ligada al negocio, el reforzamiento de la cultura corporativa y difundir el know-how para incrementar la competitividad en el mercado. Muchas empresas del mundo ya han puesto en marcha sus propias universidades, así compañías como McDonald's, que fue de las primeras en los años 60 con la Hamburger University, y otras tantas como Motorola, Disney, Nokia, IBM, pues tienen estas universidades. Más concretamente en España, una de las empresas pioneras en este ámbito fue el Grupo Unión Fenosa. Sin embargo, bueno, me gustaría destacar algunos puntos débiles, por decir algo, de este modelo. Los títulos de las universidades corporativas no tienen validez oficial, no se valoran de igual manera por parte de los empleados ni por parte del mercado, y centran el aprendizaje a los intereses de la empresa que la patrocina. Una vez que el trabajador deja su empleo, la formación que recibió puede que no resulte de utilidad para aplicar a otras empresas. Bueno, básicamente, bueno, conociendo un poco mejor este tema, el director de Top Employers Institute en España, Salvador Ibáñez, ha indicado que muchas de estas universidades corporativas se suelen implantar como alianzas de las compañías con instituciones universitarias y escuelas de negocio, que esa es la tendencia ahora. Más que universidad corporativa, pues hacer alguna alianza en función del programa formativo que haya o el desarrollo de carrera. Concluimos, por tanto, que estas universidades corporativas pues seguirán creciendo mientras exista la necesidad de formación de los empleados de una compañía que el mercado de educación tradicional no pueda resolver. Las compañías utilizan este nuevo modelo de capacitación ante la falta de talento cualificado con el objetivo de poder contar con una plantilla de empleados mejor preparada. Bueno, ya está. Nos vemos la semana que viene, ¿no?
Bueno, nos escucharemos. ¿Es que vas a venir por aquí?
Sí, sí, yo creo que estaré con vosotros porque...
Ah, estupendo.
Sí, sí. Pues nada. Le doy una, invitación, algo caerá por ahí. Ajá. Cumplo años, o sea que algo...
Ah, que cumples años. Muy bien, pues lo celebraremos si vienes por aquí.
Cumplo los mismos años que Jordi Hurtado.
Pues, oye, creo que no has puesto buen ejemplo, ¿eh? Porque ¿no? Es que Jordi Hurtado lleva tanto tiempo haciendo el mismo concurso en la televisión que ya le puedes echar años.
Uy, bueno, pues es que este hombre se conserva tan bien, el hombre, que ha podido hasta con el rey.
Sí, debe de dormir en formol o alguna cosa de esas. Sí. Bueno, Escarlata, gracias, hasta la semana que viene.
A vosotros.
Ofertas de empleo.
Compañía del sector servicios busca generalista de recursos humanos con SAP. Reportando al director de recursos humanos, el candidato será responsable de las siguientes funciones: supervisar y gestionar diariamente el trabajo que se lleva a cabo con despacho de colaboración en el área de laboral, asegurar la correcta utilización de las herramientas de recursos humanos, controlar y supervisar el buen empleo de políticas y procedimientos de recursos humanos, supervisar el departamento de administración de personal, trabajar en la mejora continua de procesos y colaborar con el departamento de IT de cara a obtener un mejor rendimiento de SAP. Las funciones del puesto serán aproximadamente 50% del tiempo como responsable de relaciones laborales y 50% del tiempo como generalista de recursos humanos. Los requisitos del puesto serán que el candidato deberá ser licenciado en Derecho o Relaciones Laborales con experiencia previa en laboral y preferiblemente con conocimiento SAP.
Dice nuestro técnico, vuela campeón, vuela. Bueno, yo creo que un minutito para hablar de RSC sí tenemos, ¿no, Mariano? Venga.
Sí, por supuesto. Pues nada, en el espacio que la Voz de los Recursos Humanos dedica a la RSC, destacamos la celebración de una feria muy especial. Los días 1 y 2 de julio en Barcelona, acogerá una vez más la cuarta edición de la Feria Discapacidad y Empleo en el Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona. Cabe destacar que RH Digital es medio oficial. Año tras año, este evento se ha convertido en referente en el sector de la discapacidad y la empleabilidad de uno de los colectivos más azotados por la crisis. Se espera que 3.500 personas acudan este año. Compartiendo espacio estarán las empresas más importantes de nuestro país y líderes en sus respectivos sectores, tales como AXA, Cuatro Casas, Gas Natural, Endesa, Capgemini, Clece, Vodafone, aquí, Carrefour, etcétera, etcétera. Gracias a este importante evento en el que se ofrecerán más de 500 ofertas laborales en toda España, los participantes podrán entrar en contacto directo con los departamentos de recursos humanos de las principales empresas, con las que puedan entrevistarse en grupo o bien acceder a una de las salas habilitadas para entrevistas personales. Algo muy destacable son las novedades que presenta el portal de empleo líder especializado en la selección de personas con discapacidad y búsqueda de talento, ThisJob. Desde RH Digital animamos a todos nuestros oyentes a asistir.
Y tras la carrera, la tranquilidad.
rrhhdigital.com.
Dicen que esta canción es la más adecuada para hacer cosas que, en fin, no vamos aquí ahora a comentar. Pero yo creo que es la canción más adecuada ahora que llega al calor. Para en la terraza de casa, si tienes terraza, poder tumbarte, te pones un refresco, unos cacahuetes y te olvidas del mundo con Roxy Music. ¡Hala! A ser buenos Y hasta mañana a las 10:30, 9:30 en Canarias, en la sintonía de Gestiona Radio. Adiós.